otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Buenas madrugadas, se abre el espacio en blanco. Bajo esta luna llena que tenemos con un pedazo de eclipse, aquí estamos, nos esperan 2 horas para estar juntos, entrando en esos mundos misteriosos que aquí nos gustan. Un placer para todos nosotros estar aquí cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, en el estudio 101 de la Casa de la Radio, dispuestos a compartir este tiempo hasta las 4, tenemos las 3 en las Islas Canarias, para viajar por esos lugares que nos gustan. Los saludos y la cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que se encarga esta noche de realizar el programa, acompañados de María José Cascante y Rubén de Felipe, que controla nuestro sonido. Que deseamos que compartas con nosotros. Ya abrimos nuestros canales de comunicación. Tenemos 5 premios esperando que seguramente esta noche os van a interesar mucho. Teléfono de llamada gratuita 900-137-137. Repetimos 900-137-137. El email espacioenblanco@rtv.es y nuestros muros de Facebook. Buscar por ahí Espacio en Blanco y ahí estamos con los saludos para todos los que ahora estáis conectados. Un placer teneros a todos ahí conectados en esta aventura del Espacio en Blanco aquí en Radio Nacional. Y esta noche están ocurriendo en este momento hechos que deseamos investigar. Ahí va un avance de lo que queremos contaros.
Esta noche es especial. La luna ha dejado de brillar por unos momentos. Hace exactamente 15 minutos que los humanos hemos vivido un eclipse penumbral de la luna, un hecho inusual que tiene significados que desconocemos. Si nos acompañas, te llevaremos de la mano de uno de nuestros mayores expertos del mundo para tratar de conocer nuestras conexiones estelares. Hablaremos también de eclipses, de su significado e influencia en los hombres y en la sociedad, y trataremos de buscar respuestas en los astros que nos sirvan para conocernos mejor. Y seguiremos en los cielos. Desde hace unos meses algo está pasando en ellos. Numerosas presencias se hacen visibles en nuestro país. Esta noche les prestaremos atención. Se trata de un fenómeno mucho más amplio de lo que se pudiera pensar, como el preludio de un gran acontecimiento celeste. Y habrá más, nuevos misterios que se acercarán a este espacio en blanco que ya se abre y al que, como siempre, eres bienvenido.
música saludamos a nuestro primer invitado, compañero don Vicente Casañas. ¿Cómo está usted?
Feliz, encantado de estar aquí, Miguel, como siempre.
Un placer.
Muy buenas noches a todos.
Eres director de Tu Suerte, una revista de mucho éxito en España, director de un anuario astrológico que sacáis, ¿cuánto tiempo lleváis sacándolo?
23 años con el anuario, ni más ni menos,
años,
para,
¿no?,
España y para América. Y subiendo las ventas y el número de seguidores, felizmente.
Un éxito editorial, algo extraño en estos últimos tiempos, ¿no? ¿Qué corren?
Un privilegio y una suerte, tenemos que estar muy agradecidos.
Escritor, compañero de aventuras en muchos lugares del mundo. Estuvimos hace poco tiempo, hace casi un año, recordábamos ahora, en Costa Rica, viviendo aventuras en las esferas y en las playas y en otros muchos lugares. Considerado uno de los mejores astrólogos de Europa y uno de los mejores del mundo. Y yo me equivoco en esa introducción que decía que ya había terminado el eclipse. Es lo que yo había leído, que la 1:47 terminaba el eclipse. Era una información equivocada porque es el momento más álgido.
Eso es, el momento máximo del eclipse. Este eclipse es penumbral de luna.
¿Qué significa eso de penumbral?
Bueno, la luna no se oscurece del todo, sino que se enrojece. Todo eclipse de luna se produce con una luna llena, es decir, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, y la Tierra lo que genera es un cono de sombra, y la Luna pasa por ese cono de sombra, y entonces se produce un eclipse normal. Pero aparte del cono de sombra, alrededor hay una zona de penumbra, donde no llega a ser una sombra total, y entonces ahora la Luna está pasando precisamente por ahí, por esa zona de penumbra, y por eso el eclipse es penumbral, y va a ser un eclipse bastante largo, porque se produce aproximadamente desde las 12:10 hasta las 4:10, y el momento álgido, el momento donde la luna estará más enrojecida, más en penumbra, será precisamente en torno a las 2:10.
Ha sido ya, son las 2:13.
Bueno, ya ves, la noche me confundió.
1:47. Espera, no he saludado a un grupo de amigos que han venido a vernos. Hicimos un viaje juntos por Camboya y por Vietnam. Saludos para todos ellos y a los que están aquí. Ahora hablamos de eclipses, Vicente. Pero todo este follón que estamos viviendo de revoluciones, de primaveras árabes, la crisis económica incluso, ¿estaba profetizada, predicho por los astros?
Bueno, así es, porque de alguna manera el destino social, el devenir de la humanidad está bastante condicionado por los grandes ciclos astrales, y en concreto los ciclos de Urano y Plutón, como el que hay ahora, siempre a lo largo de la historia han marcado los momentos de las mayores revoluciones y de los momentos que se hayan vivido más convulsos, ¿no? Entonces, actualmente, el aspecto entre Urano y Plutón, que va aproximadamente desde el 2007 y que va a durar hasta el 2020, es una etapa en la que es normal, al menos desde el punto de vista astrológico, que estén ocurriendo todas las cosas que están ocurriendo.
¿Hasta el 2020, has dicho? ¿2020?
Sí, sí, hasta el 2020. Esta crisis de la que se irá saliendo poco a poco, pero es normal que esté esa crisis económica, que haya esa primavera árabe, que haya movimientos como el 15M, todo lo que está pasando en el mundo, que está además muy relacionado con otros momentos de la historia, donde Urano y Plutón estuvieron conectados también. Voy a decir conectados porque si empiezo a usar palabras como trígonos, cuadraturas y tal, la gente no lo entiende. Pero en realidad son los ciclos, es como las manecillas de un reloj, que o bien marcan las 12 en punto, las 12:15, las 12:30, o menos cuarto, o en punto otra vez, y cada vez que ocurre eso entre Urano y Plutón, pues se producen las mayores revoluciones en la historia de la humanidad.
Hasta el 2020. 2:15, 1:15 en las Islas Canarias. Podéis seguir disfrutando de ese eclipse de luna que tenemos esta noche. Y antes de pasar a hablar de eclipses y de otras cosas, viene un cometa que se llama ISO 2012, 2013, no sé cómo se llama, que todo el mundo lo está poniendo como un gran acontecimiento que vamos a poder ver en noviembre, que va a ser la leche. Y algunos dicen, incluso hay informaciones de un satélite chino que dice que viene acompañado de dos extrañas luces, ovnis, objetos volantes no identificados. ¿Qué pasa con ese cometa? ¿Es tan importante? El cometa del milenio, dicen algunos.
El cometa del siglo, sí, el cometa del siglo, Miguel. Y probablemente sea el cometa del siglo, ¿no? Eso ya lo veremos, porque no se puede saber si van a venir otros cometas a lo largo de este siglo. Lo que pasa es que siempre se magnifican. Los cometas siempre llevan muchísima leyenda atrás. A lo largo de la historia se les ha temido otra vez. tradicionalmente. Uh-huh. Y bueno, yo pondría un recordatorio, 1997, el cometa Hale-Bopp, que vino por entonces y que un montón de gente se suicidó en masa, que eran los de la secta Heaven's Gate, la puerta del cielo, uh-huh, porque decían que aquello era el fin del mundo y que venía un ovni detrás de ese cometa y tal y cual. O sea, podría ser algo parecido. Siempre han traído una leyenda negra y hay cosas curiosas, pues por ejemplo el genial escritor Mark Twain predijo en vida su propia muerte. Él dijo: nací con el cometa Halley y moriré con el cometa Halley, que viene cada 75 años, se acerca por aquí. Y efectivamente así fue, ¿no? Y la muerte de Julio César o de Claudio, emperadores romanos, se atribuyó a llegadas de cometas. El Giotto pintó un cometa para celebrar, y a partir de ahí se cree que era un cometa lo que anunciaba el nacimiento de Jesucristo. Pero yo, de todas las anécdotas, hay una que me resulta especialmente simpática, porque hay muchísimas anécdotas históricas sobre cometas. El emperador Vespasiano, emperador romano, vino un cometa en el año 79 y entonces le dijeron: cuidado que viene el cometa, y los cometas se carga a todos los emperadores y demás. Y el tío dijo, claro, como los cometas llevan capillera suelta y todo esto, ¿no? Entonces dice: este, como tiene pelo y tiene melena, se va a cargar al enemigo, que ese es melenudo. A mí no me puede hacer nada, que soy calvo. Lo cierto es que murió. Pero bueno, este tipo de historias, que hay muchísimas con los cometas, hay muchísimas anécdotas, y normalmente se magnifica mucho y hay una leyenda negra en torno a ellos. Yo creo que habrá que esperar, porque en realidad ni siquiera su trayectoria es muy evidente. Ahora está por la constelación de Leo, por donde está Marte en estos momentos. Marte está en el signo de Virgo, pero en la constelación de Leo, debido al desfase entre signos y constelaciones, y el cometa se puede ver por ahí antes de que salga el sol. Si alguien quiere verlo, pues lo que tiene que hacer es levantarse, mirar hacia el este, porque por ahí se levantan los planetas. Hay un par de planetas que se ven perfectamente a simple vista, que uno se brilla mucho, es Júpiter, el otro brilla menos y tiene un tono rojizo, es Marte. Cerca de Marte está el cometa, que ya se puede ver con unos prismáticos simplemente, o algo así ya, ¿no? Pero veremos qué pasa. Se supone que en torno al 28 de noviembre, estará muy cerca del sol. ¿Lo devorará el sol o no? No lo sabemos. Si no lo devora, seguiremos viéndolo en diciembre y en enero. Se exagera mucho con que se vaya a ver como la luna. Eso es imposible, absolutamente imposible.
Absolutamente imposible.
Absolutamente. Esto es como la leyenda de verano. Todos los veranos te envían un mail de que Marte se va a ver tan grande como la luna este verano. Pues, y es mentira, evidentemente, ¿no? Otra cosa es que tenga el mismo brillo que la luna. Es posible que llegue a tener ese brillo o el brillo de Venus, pero una cosa es tener el brillo y otra que se vea así.
O sea, no va a ser tan increíble como lo ponen, ¿no?
En absoluto.
Un espectáculo para no perderse.
Siempre se cuentan muchas historias.
De todas formas, vamos a seguir un poco ese asunto. Esperaremos hasta noviembre, porque esto ya puede cambiar de trayectoria. No sabemos si puede.
Sí, sí, la trayectoria está ya bastante calculada y tal, pero un cometa de este tipo y tan imprevisible, tan nuevo, tenemos en cuenta que se descubrió el año pasado, se descubrió en 2012, pues vamos a ver qué pasa, cómo se desgasta a medida que se acerca al Sol, porque se está aproximando al Sol, a nosotros, ¿no?
Vale, y seguiremos la pista. 2 y 20, 1 y 20 en las Islas Canarias, 900-137-137 en nuestro teléfono. Tenemos 5 anuarios para el año que viene, astrológicos, que seguramente les van a ayudar, sobre todo para conoceros un poco. Seguimos adelante, queremos dar más datos de estas conexiones estelares de las cuales queremos hablaros esta noche.
Un eclipse es un evento astronómico que ocurre cuando un objeto en el cielo se mueve dentro de la sombra de otro. El término se utiliza con mayor frecuencia para describir ya sea un eclipse solar, es decir, cuando la sombra de la luna se proyecta en la Tierra, o un eclipse lunar, cuando la luna se sitúa dentro de la sombra de la Tierra. Los eclipses, tanto el solares como lunares, siempre han fascinado y aterrorizado a la humanidad. son unos fenómenos naturales que en la actualidad la ciencia sabe explicar. Pero no siempre fue así. Durante miles de años, casi todas las civilizaciones los han interpretado como una maldición, una señal del enfado de los dioses. Ver el día convertirse en noche o la luna sangrar era motivo de terror para muchas culturas en el pasado. El eclipse solar más antiguo del que se tiene constancia ocurrió en China el 22 de octubre del año 2137 a.C. y costó la vida a dos astrónomos de la corte que no fueron capaces de predecirlo. Y es que estos fenómenos naturales han sido considerados como signos de mal augurio en casi todas las culturas. Los aztecas, por ejemplo, sacrificaban a varios prisioneros para honrar a los dioses y ofrecerles su sangre a cambio de la luz. Sus plegarias siempre eran escuchadas y el sol reaparecía brillante en el cielo. Son algunos datos sobre ese extraño fenómeno que acabamos de vivir. Pero hay muchos más.
El tema de los eclipses es algo que a mí me fascina. Y eso que estamos ya en esta época, ¿no? Ahora ya se pueden explicar, se pueden predecir, pero supongo que en la antigüedad iba a ser increíble, ¿no?
Claro, ten en cuenta cómo surge la astrología, precisamente porque el ser humano vive la intemperie, vive a merced de todo lo que pase por ahí fuera, ¿no? Y no tenían techos, no tenían luces, no abrían un grifo y entonces esa observación sistemática del cielo, que además la veían sin contaminación y podían ver con todo su esplendor la extraordinaria Vía Láctea, estrellas, cometas, etcétera, les maravillaba y empezaron a estudiarla y a sistematizarla. Y de ahí surge la astrología. Cada vez que había un fenómeno extraño, como o un fenómeno no tan corriente como el paso del sol y de la luna o de las estrellas, como son los eclipses, pues evidentemente les llamaba la atención de una manera especial. Pero además es que es cierto, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hoy día la propia ciencia ya ha reconocido el influjo de las lunas llenas sobre el ser humano. Y es que un eclipse de luna, como el que tenemos hoy en estos momentos que se está produciendo y que va a durar hasta las 4 menos 10, un eclipse de luna en realidad es una luna llena, pero acentuada. Y toda,
sí, tiene, claro, más potencia,
tiene más potencia porque se produce cerca de los nodos lunares, de la cabeza y la cola del dragón, que se le llaman también, ¿no? Entonces tienen mucho más poder que una luna llena habitual. ¿Y qué ocurre con la luna llena? La luna llena, igual que provoca mareas en los océanos y en la Tierra, que la Tierra se estira como un chicle también, por cierto, ya se ha comprobado, pues provoca mareas biológicas en el organismo del ser humano. Y esas mareas biológicas presionan sobre nuestros tejidos, sobre el sistema nervioso, sobre el encéfalo, etcétera, etcétera, de manera que modifican totalmente nuestra conducta. Si ahora le preguntásemos cuánta gente está teniendo problemas para dormir estos días, muchísimos levantarían la mano.
¿Sí?
Muchísimos. Porque los eclipses duran desde unos días antes hasta unos cuantos días después, no solamente hoy. Y unos días antes la gente ya lo nota, no sabe por qué, no sabe qué le pasa, pero está intranquila, no puede dormir. Sus hábitos se modifican, empiezan a comer cosas que no comen otros días, empiezan a actuar de otra manera, cambian los hábitos, cambian las costumbres. Cambia, porque es que incluso influyen sobre las glándulas pineal y pituitaria, y llegan a modificar, no solo a provocar los trastornos del sueño, sino a modificar todas las pautas habituales y a modificar la libido, a modificar cosas tan importantes. Se dice que la luna llena erotiza o que es favorable para el amor, para el sexo y todo eso. Evidentemente que sí, porque destaca el lado más pasional, más el lado más salvaje. A la luna llena siempre se la ha relacionado con el hombre lobo, con el mito del hombre lobo, ¿no? Por algo será, y tiene su razón de ser. A lo largo de la historia hay muchos mitos, muchas anécdotas que están vinculadas a la luna llena precisamente.
Déjame que pregunte a nuestros oyentes si no duermen bien y tienen estas alteraciones. Sí, sí. 900-137-137, contarnos si estáis teniendo algún tipo de problema en estos días. La antigüedad, como decíamos, en no te pongas a ver los auriculares, todavía no va. Vicente no se pone auriculares, debe ser por la manera que tiene ahí, que no quiere estropeársela con los auriculares. En la antigüedad, nosotros hemos vivido algunos eclipses de sol en el Amazonas, ¿recuerdas? En Venezuela, a orillas del río Orinoco.
Correcto.
Que fue increíble.
Bueno, ese Miguel, ese era en julio de 1991, era...
¿91?
Sí, hace unos cuantos añitos que viajamos para ver eclipses y esas cosas. Ese eclipse de julio, si no recuerdo mal, el 11 de julio de 1991, que aprovechamos para visitar los rituales de vudú en Haití y todas esas cuestiones. Ahí lo interesante de ese eclipse es que era el más largo del milenio. del año 1000 al 2000, el eclipse de sol más largo era ese, precisamente.
Ya. Yo luego vi otro en Aqaba, otro también, el de 1996, creo que fue un tremendo también.
Sí, y te acuerdas que además es que es muy curioso, porque los animales, mucho antes de que se produzca el eclipse, empiezan a buscar refugio, lo notan ellos, lo detectan y empiezan a cambiar.
De eso te quería preguntar, ¿por qué en la antigüedad pensaban eso, que había una relación con que el sol moría y había toda esa parafernalia en torno al mito de,
bueno, es que,
de la desaparición de los soles y de las lunas?
Es que el sol es el dador de vida. El sol, para los antiguos, descubrieron que si salía había luz, había vida, había calor. Cuando se escondía había oscuridad, ellos tenían que esconderse. Vieron que su vida estaba bastante a merced de los astros. A la luna, además, siempre se la ha asociado con la fertilidad, ¿no? Y de hecho casi todas las diosas lunares son diosas vinculadas a la fertilidad, a los cuernos. Los cuernos o los animales con cuernos se han relacionado con la luna precisamente porque hay una asociación a medida que la luna va creciendo, y es como un paralelismo de que las cosas van creciendo en la tierra también, van fructificando, ¿no? Y entonces, si se tapa la luna o si se tapa el sol, si se tapa una diosa, hay que tener en cuenta que las primeras religiones fueron las religiones astrales, empezaron a adorar al sol y la luna mucho antes de que existiera el catolicismo, el islam, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y entonces, como dioses que eran el sol y la luna, en el momento en que se oscurecían por algo, era como un cataclismo, como un auténtico desastre. Uh-huh. Nos van a dejar sin luz, nos van a dejar sin vida, nos van a dejar sin esa diosa que nos protege y que hace que todo prospere, uh-huh, y que la vida fructifique.
Sin embargo, gente que sabía ya cuándo iban a ocurrir esos fenómenos se aprovechaban, ¿no? Sacerdotes. Colón, creo que hay una anécdota, estaba por ahí con un pueblo de esos antiguos y el sol, hubo un eclipse de sol y dijo, si lo arreglo, ¿me dejáis marchar?
Sí, es bueno, él tenía que aprovisionarse de bienes y en uno de sus viajes, y no había manera de conseguir víveres, de conseguir que lo aprovisionasen y tal. Entonces, él lo que dijo, bueno, pues si no me dais lo que quiero, voy a oscurecer el sol.
Porque ya sabía que iba a haber un eclipse, ¿no?
Efectivamente, porque sabía que iba a haber un eclipse. Hay que tener en cuenta que Colón, mucho antes de navegar, consultó a Zacuto, que era uno de los grandes astrólogos de aquel tiempo. Sí. Zacuto era un astrólogo
español.
Bueno, en ese tiempo, árabes, judíos, cristianos que todavía convivían, pues había un crisol de culturas verdaderamente extraordinario que lo inició Alfonso X el Sabio con la Escuela de Traductores de Toledo, y que toda la cultura astrológica que habían recopilado los árabes a través de la invasión llegó aquí, y entonces ahí hubo una gran traducción de textos fundamentales, que es como la astrología llegó realmente a Occidente, llegó a través de España, llegó a toda Europa, ¿no? Básicamente. Y todavía existían una serie de astrólogos importantísimos que incluso después de los reyes católicos, que hubo toda esa expulsión y todo lo demás, pero después de eso incluso todavía en España había quedado una tradición tan potente y unos astrólogos tan interesantes, como que hubo cátedras de astrología hasta el siglo XVII, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, ¿no?
Y ahí me contabas de Colón, que sabía que iba a ocurrir ese...
Sí, sí, Colón estaba muy provisto de cartas de navegación y de todos los datos astrológicos posibles, precisamente porque había ido a consultar en persona a Zacuto. Uh-huh. Y entonces él sabía que iba a producirse un eclipse precisamente al día siguiente, entonces amenazó a los nativos de que iba a oscurecer el sol. Aquellos se lo tomaron a cachondeo y al ver que el sol se oscurecía, creyó que este tenía, bueno, que era Dios, ¿no? Le dieron todo lo que quisiera y entonces pudo aprovisionarse y zarpar.
Lo que es conocer las cosas, ¿eh? Próximos eclipses, antes de pasar a los septenios.
Hombre, el más interesante que hay es el del día 3 de noviembre, porque además se verá desde España también, pero este es de sol, este es un eclipse de sol en el signo de Escorpio, así como el de hoy, el eclipse de luna de hoy se produce entre los signos de Libra y Aries.
¿Eso afecta más a los libranos y a los...?
Sí, sí, claro, especialmente el eclipse de hoy afecta, no solo hoy, como digo, unos días antes y unos días después, a la gente que son Libra o Aries, porque es ahí donde se produce, y sobre todo si pertenecen al último decanato, o a personas que tienen puntos importantes de sus cartas astrales en estos signos, como puede ser el ascendente o la luna. En cambio, el del día 3 de noviembre va a ser un eclipse híbrido de sol, que también es un eclipse un poco raro, porque es empieza parcial, pero acaba convirtiéndose en total, y por eso se llama híbrido, y va a recorrer desde el este, desde el este de Florida, desde el este de Estados Unidos, va a recorrer hasta Gabón, todo el centro de África, pero desde aquí se verá, no en su totalidad, pero se verá prácticamente desde toda España. Si acaso desde Gerona a lo mejor no lo ven, ¿no? Pero prácticamente desde toda España se podrá ver aproximadamente en un 20%, muy interesante, porque el próximo eclipse híbrido de sol no se producirá hasta el año 2026, va a tardar muchísimo.
¿Y a qué hora será el eclipse?
No recuerdo, Miguel.
Vale. 3 de noviembre estaremos atentos.
Pero yo creo que va a ser en torno a mediodía. De todas maneras, yo lo pondré en la web y todo eso y te pasaré los datos.
Vale, vale.
No recuerdo.
Última pregunta de los eclipses antes de pasar a los septenios. Provocan una sombra. Y yo te he oído comentar a ti de que los países que caen en esa sombra, ahí pasan cosas.
Sí, sí, siempre. Una cosa son los eclipses de luna y otra cosa son los de sol, en cuanto a sus efectos. Los de luna normalmente generan este tipo de cuestiones que antes decíamos, ¿no? Alteraciones en las pautas de conducta y demás, trastornos en el sueño, en la alimentación y todo esto. En cambio, los de sol son mucho más fuertes en sus efectos. Los de sol, primero, que tienen un efecto en astrología mundial que podríamos llamar, que es que la larga zona de sombra que proyectan, y que además es muy ancha, porque la sombra que proyectan sobre la Tierra un eclipse de sol, pues próximo el día 3 de noviembre será aproximadamente de unos 53 kilómetros de ancho, ¿no? Y toda esa y de largo miles y miles de kilómetros, a lo mejor serán 12.000 kilómetros lo que medirá este, ¿no? Y entonces esa zona por la que pasa la sombra va a ser más propensa a lo largo de los próximos meses, desde un mes antes aproximadamente ya, hasta unos cuantos meses después, a que ocurran todo tipo de trastornos políticos o de desastres geológicos en esa zona. Entonces habrá que estar atentos al centro África, ¿no? Gabón y todos esos países que van al lado, habrá que estar atentos porque por ahí es por donde pasa la sombra. Pero además, a nivel personal, son muy importantes porque si el eclipse, por ejemplo, en esta ocasión para los Escorpio o para quienes tengan zonas importantes de su carta astral en este signo, porque el eclipse marca un punto bisagra en la vida, marca un punto de cambios radicales importantes. Si se aprovecha bien, porque mucha gente teme a los eclipses, no hay por qué temerlos, no siempre son buenos, no siempre son malos, depende de muchas cosas, del punto de cómo esté la carta, pero si se aprovechan bien pueden suponer una ventana para la evolución y una ventana para el cambio personal, ¿no? Pero si se aprovechan mal, en el sentido de no hacer nada cuando un eclipse o cuando un planeta te toca puntos importantes de la carta, entonces te pueden venir dadas por el destino.
Ya. Te meto un poquito de prisa, tenemos que hablar de septenios. Una pregunta de los oyentes, dicen, próximos asteroides Memphis y Apophis del 2019 y 2032, ¿traen mal augurio?
Para mí, ninguno. Para mí, todos los eclipses, cometas, son fenómenos astronómicos maravillosos, dignos de observar, de divertirse, de disfrutar de esos espectáculos. Yo creo que eso, desde el punto de vista astronómico y desde el punto de vista de la observación, de simplemente es una cuestión estética, es arte, es un regalo que nos ofrece el cosmos. Y desde el punto de vista astrológico, yo siempre he pensado y pienso que los planetas y todos los fenómenos cósmicos son como maestros del karma y que estamos aquí para hacer un camino de descubrimiento del héroe que cada uno llevamos dentro, ¿no? Y cada movimiento planetario nos está dando una pista por donde tirar, por donde funcionar, y en concreto los eclipses y los cometas no son una excepción a lo que nos muestran los planetas. Igual que Júpiter te enseña a tener fe en la vida, a confiar en ti, o Saturno te enseña dónde están los límites, cómo ser responsable, cada planeta te enseña una cosa, los cometas también. Y cuando te tocan un punto de la carta, lo que tienes que ver es cómo abres la imaginación a mejorar en ese aspecto.
2:37, 1:37 en las Islas Canarias. Tenemos que hacer una pausa y vamos con el segundo tema que queríamos tocar esta noche, esas conexiones estelares.
Mira, 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 eso que hace.
La fiebre del sábado noche es imparable.
O sea, no entiendo cómo no habéis pulsado todos. ¿Sabéis qué pasa, tío? Sois unas nenazas.
Primeros conflictos entre la banda.
La temperatura del escenario sigue subiendo.
Que pase el siguiente.
A ver. Ellos que van de modernitos, de chiquitos. Este no canta esto, el otro no sabe cantar, el otro esto no.
Los chungos, decide.
No veas. Como para decirles algo.
Uno de los nuestros. Esta noche a las 10. En la 1.
Ahí fuera hay todo un universo desconocido esperándote. Ven con nosotros a descubrirlo. Los fines de semana, de 2 a 4, en la madrugada del sábado, Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Conecta con nosotros. El misterio te espera.
Nacer, crecer, madurar, envejecer y morir. Todo ser humano atraviesa esas etapas en un proceso de continuos cambios físicos, psicológicos e intelectuales. En una evolución irreversible y permanente de cambios, nuestro cuerpo presenta fases de crecimiento, maduración y degeneración de los distintos órganos y tejidos. Según algunos estudios, se han podido diferenciar distintas etapas en el hombre, divididas cada 7 años. Es lo que se denomina septenios. La vida del hombre se encuentra regida por septenios o ciclos de 7 años. Las etapas de evolución en este plano llamado la Tierra se procesan en espirales de 7 años. Es decir, cada 7 años cambia nuestra vida. De acuerdo a nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar, se cierra o se abre la puerta de nuestra evolución en todos los aspectos de nuestra vida. De este modo, los antiguos sabios catalogaban los septenios dándoles diferentes nombres. De los 0 a los 7 años, el hombre es una lagartija que busca la luz del astro padre y, arrastrando su cuerpo a medias, trata de descubrir el mundo que le rodea. De los 7 a los 14, el hombre es un roedor, que trata de mordisquear el queso de la vida. De los 14 a los 21 años, el hombre es una gacela que brinca, salta y recorre con sus pies y con su mente el universo mágico que le tocó vivir y se deslumbra con él. De los 21 a los 28 años, el hombre es un pavo real. Se encuentra a sí mismo esplendoroso y se muestra desafiante. Piensa que la vida le pertenece y que su hermosura y fuerza lo llevarán a conquistar todo lo que la vida le muestra. De los 28 a los 35 años, el hombre es un león que devora todo lo que le rodea. Se siente el rey de la creación y piensa que con su presencia, sus gritos o rugidos y su fuerza, todo puede ser sometido. De los 35 a los 42 años, el hombre se asemeja a un camello. Sus pasos ya son más medidos. Las energías palpitantes menguan y el hombre tiene la fuerza de medirse en todos los campos de la vida. A partir de entonces, el hombre comienza a ser un número. De los 42 a los 49 años, el hombre se vuelve una serpiente. La astucia y el engaño son el elixir que lo embriaga en todos sus asuntos. Y así, a medida que se van cumpliendo los ciclos, la vida del hombre se asemeja a la de los animales del planeta. Pero hay más influencias en su vida, lo que llamamos las conexiones estelares. Nuestro invitado nos cuenta algo más de todo ello.
Hemos hecho una diferenciación de esos septenios tal y como lo concebían algunos sabios. Tú lo ves desde otro punto de vista con esas conexiones estelares, ¿no? He visto que has hecho un trabajo en la revista increíble.
Gracias. Pero me ha gustado lo que habéis contado, la lagartija, el camello.
Había mucho más, pero no queríamos extendernos. Pero tú lo ves, ya te digo, desde otro punto de vista, ¿no? Por ejemplo, a los 6 años, hacia el infinito y más allá, la primera oposición de Júpiter. Cuéntanos,
claro,
¿qué es eso?
Porque,
para ver las diferentes etapas.
Porque para nosotros los astrólogos la vida está salpicada de crisis en el sentido que verdaderamente tiene etimológicamente.
Oportunidad.
Eso es, como una oportunidad para el cambio. Pero son crisis arquetípicas y como crisis arquetípicas te someten a una enseñanza, cada una de ellas, a subir un peldaño más en tu evolución personal. Y esas crisis arquetípicas están marcadas por los movimientos planetarios y especialmente por los movimientos de los planetas más importantes o más lentos, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón son los planetas que marcan esas crisis arquetípicas. Y es muy curioso porque, por ejemplo, desde la astrología puedes entender que hay una gran diferencia entre cómo tratar a un niño de 6 años a un niño de 7 años.
¿Sí?
Una diferencia abismal, ¿no? Que un año en otras edades puede no tener la más mínima importancia y sin embargo ahí sí, porque pilla entre dos fases arquetípicas absolutamente distintas, diametralmente opuestas. La de los 6 años es efectivamente la primera oposición de Júpiter, que siempre que interviene Júpiter es optimismo, es expansión, es el no tener límites, la curiosidad, el crecimiento, la fe en que todo va a salir bien, no reconocer nunca las barreras para nada. Y entonces a un niño de 6 años lo que tienes que hacer es dejarle que él te muestre el camino por el que va a crecer. No castrarle, no limitarle, no educarle excesivamente, ¿no? Uh-huh. Deja que te muestre cuáles son sus habilidades, hacia dónde quiere llegar. De hecho, es la edad que normalmente se empieza en el colegio, ¿no? Y ahí estaría bien que los maestros, que los profesores, que los colegios tuvieran por norma el primer año observar al alumno más que imponer normas, ¿no? Porque entonces están castrando la auténtica creatividad y esa ilusión que es una fase arquetípica fundamental para el desarrollo de cualquier persona. En cambio, los 7 años, Miguel, un año más tarde, se acaba esa primera fase arquetípica de Júpiter y empieza la primera fase arquetípica de Saturno. Las 7 años es cuando se conoce como el uso de razón, es cuando empiezan a caer los dientes. El niño empieza a tener una sensación de que el tiempo es algo muy gordo, es algo inabarcable, es algo que empieza incluso a darle miedo o a tener la sensación de que puede tener limitaciones en el mundo. Se te van a caer los dientes, los que te vienen son para toda la vida, ten cuidado con lo que haces porque a ver cómo te lo montas, ¿no? Porque vas a ser responsable de esto. Entonces, la vida empieza a exigirle una serie de responsabilidades y él tiene que aprender a ser responsable de esos actos con eso, no le queda otra. Por lo tanto, es por poner ejemplos de lo que pasa entre los 6 y los 7, se producen muchas más cosas, evidentemente, pero es una muestra muy clara de cómo funcionan las fases arquetípicas, que pueden ser muy interesantes para reconocer cómo hemos vivido en el pasado, en qué momento de la vida estamos viviendo, o para reconocer a la gente que tenemos alrededor, familiares, hijos, hermanos, padres, etcétera, ¿no? Porque yo creo que estas crisis arquetípicas de la astrología nos ayudan a entender momentos puntuales, al margen de que nuestra carta astral, pues según los tránsitos y según nuestra carta astral, podemos entender mucho más o podemos entender otros momentos.
¿Y las vivimos todos?
Las vivimos todos. Lo que ocurre es que hay la diferencia es que no es lo mismo entre la gente que tiene el Júpiter muy fuerte o la gente que tiene Saturno muy fuerte. Una persona que tiene un Saturno potente, las fases arquetípicas de Saturno, a los 7, a los 14, a los 30 años, por ejemplo, que son las típicas, o la de los 60, en torno a los 60, que son las típicas fases arquetípicas saturninas, pues quien tenga un Saturno potente las va a acusar mucho. En cambio, quien tenga un Júpiter muy poderoso acusará más las fases arquetípicas jupiterianas.
Ya. De 11 a 12 hay otra de esas crisis. Tiro porque me toca, lo llamas aquí.
Tiro porque me toca, sí, porque es, quizá no, sé, no es de las más importantes, ¿no? Pero porque ahí en ese artículo lo que hice es un recorrido de, bueno, pues desde los 6 hasta los 84 años, las que son principales. Hay muchas más fases de ese tipo, ¿no? Pero serían las principales. Los 12 años es que se produce el primer retorno de Júpiter. Es otra fase arquetípica jupiteriana y similar a la de los 6 años. Y entonces es el momento en que, de alguna manera, el pasar, ya se acaba de pasar de tener un solo dígito de edad a tener 2 dígitos. Empiezan otro tipo de atributos, de posibilidades para realizar. Se pasa a la escuela secundaria. Entonces empieza otra vez una fase de descubrimiento, de ampliación de fronteras, de nuevos horizontes que hay que descubrir. Y siempre, además, las fases arquetípicas jupiterianas, el problema que tienen es que junto a ese empuje por el conocimiento, por la expansión, por descubrir nuevos horizontes, pues existe el riesgo de caer en la prepotencia o el orgullo, en creerse que ya se han superado determinadas fases, ¿no? Es como cuando un niño, por ejemplo, empieza a los 6 el colegio. Ya ha dejado atrás los parvulitos, ya es mayor, ya va al colegio, ¿no? Ese tipo de sensaciones, que desde la postura de un mayor parecen no tener importancia, son muy importantes en el momento que las vivimos. Ya. Y entonces eso ocurre también en la fase de los 12 años, en la de los 36.
Déjame que recordemos una cosita.
Entra en contacto con nosotros, 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Vamos a tratar de pegar saltos, vamos a los 20, 21, 21, 22, primera cuadratura de Urano, dices aquí. La mayoría de edad, curiosamente, que antes era esa la mayoría de edad y lo cambiaron, ¿no?
Lo cambiaron erróneamente, ¿no? Y sobre todo hoy día que los chicos y las chicas están hasta saber a qué edad en casa de los padres, ¿no? Es La adolescencia verdaderamente se extiende mucho más allá de los 18, sin duda, ¿no? Pero estas fases arquetípicas tienen mucho que ver con el desarrollo auténtico, con el desarrollo natural de la persona, porque nos ponen en comunicación o en comunión con los ciclos astrales. Hoy día no respetamos mucho eso, pero probablemente las cosas nos irían mucho mejor si respetáramos los ciclos naturales, y entonces no nos descompensaríamos tanto en muchos aspectos. En los 21 se produce la primera cuadratura de Urano, y ahí ya empiezan a ser palabras mayores, porque la primera cuadratura de Urano indica que es el momento de la independencia, es el momento en que uno tiene que atacar el futuro, a ver qué es lo que voy a hacer, hacia dónde me voy a ir, ya no voy a depender de mis padres, cómo voy a funcionar o hacia dónde me voy a encaminar. Y al mismo tiempo hay otra de las fases o subfases arquetípicas de Saturno, y entonces se encuentra con un segundo dilema, porque el primero se lo ha encontrado a los 14 años, se ha encontrado con un dilema parecido con la fase de la pubertad, pero se encuentra con un dilema de la necesidad, por un lado, de haber cómo ataca su futuro, hacia dónde se encamina, a pensar que ya tiene que empezar a buscarse su camino sin dependencias, y por el otro lado ya con la fase arquetípica de Saturno que acompaña a esa, que se funden las dos, en ese momento empieza a mirar atrás para ver qué ha hecho, qué ha conseguido, podría haber aprovechado mejor este tiempo que dependía de mis padres, que estaba cubierto, por ejemplo, ¿no?
Qué curioso. Pongamos un salto a los 30 o alrededor de los 30, ¿qué otra crisis hay?
El de los 30 sí que es clave, porque es el primer retorno de Saturno. Saturno vuelve al punto donde estaba cuando uno nace, en torno a los 30 años. Y entonces, siempre va de los 29, los 31, ¿no? Esa fase. Y ese retorno de Saturno es al que yo llamo la escultura. Ahí ya tienes que asumir un compromiso muy claro a nivel profesional. Ya normalmente mucha gente es la edad en la que ya se asienta en una determinada profesión o se compromete en una determinada profesión, y ahí el primer retorno de Saturno entraña un poco de depresión de alguna manera, porque ese compromiso implica que hay muchas cosas que has dejado atrás que ya no van a poder ser nunca más. Por eso yo le llamo la escultura, es como si tuvieras un bloque de hormigón, un bloque de mármol, un bloque de lo que sea, que tú vas a esculpir, y una vez lo has esculpido, hay otras formas que podrías haber hecho que ya no podrán ser nunca, ¿no?
Entonces, ya no puedes cambiarlo, claro.
A los 30 ya no puedes decir, no, es que ahora quiero empezar a ser deportista, es que ahora ya es tarde para una serie de cosas, ¿no? Y de ahí esa fase de depresión también que acompaña a esa edad y ese asumir esa responsabilidad y ese compromiso.
Me pasa un mensaje diciendo que las líneas están atestadas, diciendo que quieren que sigas hablando de estas cosas. Sí, no sé si tenemos mucho más tiempo. Los 40, ¿qué pasa a los 40? ¿La crisis de los 40?
La crisis de los 40 es sumamente especial, yo creo que es la crisis de todas las crisis, es la luna llena de la vida, es el momento en que llegas a la mitad, y ahí están Urano en oposición a Urano, Neptuno por primera vez en cuadratura Neptuno, Plutón para algunas generaciones no, pero para las generaciones actuales están Plutón en cuadratura Plutón, se juntan todos los planetas lentos de los que depende mucho la evolución espiritual de cada persona, y entonces ahí interviene una crisis en la que prácticamente están todos los ingredientes, desde las cuestiones físicas, espirituales, profesionales, de pareja, de familia, etcétera. Pero es muy curioso, porque este tipo de crisis, cuando, como decía, depende de los planetas, estos planetas, si tú no haces nada en esa etapa, porque es la etapa en la que uno tiene que plantearse, bueno, he llegado hasta aquí, ¿cómo me reinvento? ¿Cuáles van a ser mis objetivos? ¿Cuáles van a ser las fronteras de mi personalidad de ahora en adelante? Porque tienes la oportunidad de reinventarte en esa etapa. Y si no te reinventas, es fácil que esa crisis la vivas como una hecatombe. Pero si la aprovechas bien, esa es la crisis en la que se llega a la iluminación. Y de hecho es el momento de mayor creatividad de muchos de los genios de la humanidad. Galileo, Newton, Freud, por ejemplo, produjeron sus más grandes obras, el Sideros Nuncios, por ejemplo, el mensajero de las estrellas de Galileo, se produjo en torno a esa edad, ¿no? O Sigmund Freud descubre el psicoanálisis y empieza a aplicarlo ya de una manera sistemática en torno a esa edad. También Newton publica los Principia Matemática en torno a esa edad. Es decir, es una edad de iluminación, y es una edad de iluminación para aquel que se atreve a reinventarse, para aquel que cree en lo que ha hecho hasta entonces y entonces saca el fruto o dice: esto es lo que yo soy, esto es lo que he hecho. Para el que no, es fácil que esa edad se convierta en la etapa en la que hinca las rodillas o en una especie de rendición. Bueno, ya nunca seré todo aquello que soñé hacer, ya voy a vivir simplemente a sobrevivir.
Ya, 3 minutos los 50, o arroz de los 50. Bebe un poco de agua si quieres.
Los 50... No, que si no se nos van los 3 minutos. Los 50, Miguel, son muy interesantes porque van en función de un planetoide muy poco conocido y que orbita entre Saturno y Urano, que tarda unos 50 años en dar la vuelta al Sol y se descubrió en los años 70 del pasado siglo, del siglo XX, es Quirón. Quirón es el maestro sanador, se le conoce, ¿no? Y es el momento en que uno quiere volver a ser joven. Quiere volver a hacer cosas que no había hecho y dice: ¿y por qué no? ¿No? Todavía a lo mejor puedo tener fuerzas. Y entonces comete algunos excesos y comete algunos errores habitualmente. Pero bien aprovechada, la etapa de los 50 es una etapa de un crecimiento espiritual extraordinario y es una etapa de sanación. De sanación tanto en cuestiones emocionales del pasado, de olvidar mis padres me hicieron no sé qué y tal, ¿no? Yo puedo sanar mi presente, mi futuro y mi pasado también se puede sanar. Y también de sanación en un sentido físico, porque uno empieza a tener más control, más dominio, a saber más qué le va bien, qué le sienta bien, qué no le sienta bien, todo ese tipo de cosas. Se adquiere una cierta maestría en el físico y en lo espiritual. Cuanto más despierto esté uno, cuanto más conozca estas fases arquetípicas, pues mucho mejor las puede transitar y mucho puede mejorar su calidad de vida y su suerte, evidentemente.
Vemos luego, te queda 5 minutitos más después de las noticias.
Genial.
Y vemos los 60 y los 70 que sigamos, ¿vale? Llegan nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés, que nos van a dar la información de las 3, de las 2 en las Islas Canarias, todo lo que ha ocurrido. Seguiremos viendo ese eclipse de luna que sigue todavía ahí alumbrando o desalumbrando nuestras cabezas. Y seguiremos, el concurso sigue en marcha. Tenemos 5 anuarios de 2014, no sé el año que he vivido, 2014, para que sepáis un poco, tengáis claves de por dónde van a ir los planetas y cómo nos pueden afectar el próximo año. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis intervenir. Y trataremos de aclarar un misterio que está en nuestros cielos. Hemos recibido multitud de testimonios de personas desde muchas partes de nuestro país diciendo que algo está ocurriendo. Miguel Pedrero viene con un montón de testimonios para ver si hay una cita celeste dentro de poco, cosa que estamos esperando muchos. Y si da tiempo, nos iremos a la taberna del Derviche e información del próximo congreso Vida Después de la Vida, en el cual estaremos la semana que viene en Albacete. No os vayáis, tenemos todavía mucho que ofreceros en este espacio en blanco. Esto es Radio Nacional y hay mucho espacio en blanco para compartir todavía.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
3:06, 2:06, 2:07 en las Islas Canarias. Entramos en la segunda hora de este Espacio en Blanco. Tenemos todavía mucho que contaros. 900-137-137 es nuestro teléfono. Multitud de gente llamando, Vicente, diciendo dónde pueden, quieren hacerse con ese anuario y que les cuentes cosas de cada signo, pero no tenemos, les pedimos disculpas. El anuario tenemos hoy 5 para...
Para... Bueno, tenemos aquí unos cuantos para sortear, ¿no? Pero la verdad es que ya está en toda España, ya está en los kioscos de toda España, está, ha llegado ya a los países de América donde distribuimos también, si no, que entren en la web y verán cómo conseguirlo, por si alguien quiere conseguirlo en formato digital, que también está en las mejores plataformas digitales.
Luego damos esa web. 900-137-137 nuestro teléfono. Saludamos a toda la gente que está, sigue en directo en Radio 1 y Radio 5, está... edición del Espacio en Blanco. Saludos también a los que en cualquier parte del mundo me mandaban saludos desde Costa Rica y algunos otros lugares. Ceci Sosa desde Buenos Aires, desde Australia nos escuchan, desde muchas partes de Asia. Saludos a todos los que estéis ahí conectados a Radio Nacional, a la radio online, y saludos también para todos los que nos descargáis, haciendo que seamos uno de los programas más descargados en ese invento raro que es el podcast. Vicente, como tenemos poco tiempo, crisis de los 60, bueno, crisis de los 60 y de los 84 vamos a tocar.
Hombre, pues...
¿Qué pasa en los 60?
La de los 60 es que volvemos otra vez a otra fase arquetípica de Saturno, muy, muy potente, porque quizá las dos fases más fuertes de Saturno sean precisamente la de los 30 y la de los 60, que tienen un paralelismo interesante. Decíamos que en los 30 es cuando uno ya se posiciona normalmente en el mercado, tiene que asumir una responsabilidad profesional, y generalmente viene esa especie de depresión porque ya lo que ya hay carreras que no va a poder asumir, o profesiones, etcétera, ¿no? Pues los 60 tiene algo parecido a eso. Estamos hablando de un retorno de Saturno. Saturno siempre es un planeta muy relacionado con la profesión y con la función social que cometemos. Por eso, que acometemos. Por eso la de los 30 está abocada a estas cuestiones, y la de los 60 también. De hecho, es la edad de la jubilación, o en la que se está uno preparando.
Bueno, que se jubilaban antes.
O en la que uno se está preparándose para la jubilación, o está mirándose los temas estos, ¿no? Y entonces es otra vez el someterte a prueba de: vale, ya no voy a trabajar, voy a dejar de trabajar, ¿qué voy a ser para la sociedad? ¿Qué voy a ser? ¿Cuál va a ser mi papel en el mundo? Y este tipo de historias son las que generan incertidumbre, miedo, inseguridad, que acompañan siempre a las fases arquetípicas de Saturno, ¿no? Y es un momento en que uno tiene que aprender a trazar unos nuevos cimientos y una nueva solidez para el futuro. Ya.
¿Y la de los 84?
Y la de los 84 es la que yo asocio al loco del tarot, ¿no? Quizá por muchos aspectos, pero probablemente por la despreocupación que ello conlleva. Ya, algunos porque no tienen más remedio, porque ataca, por ejemplo, por la enfermedad de Alzheimer, de querer olvidar cosas que no han podido y tal del pasado, pero otros porque... de una manera voluntaria, a veces de una manera inconsciente también, el primer retorno de Urano, porque Urano da una vuelta al Sol cada 84 años precisamente, y es la primera y la única vez que vuelve al punto donde estaba cuando nacimos, y entonces se produce una especie de rebeldía de: ya me da igual, ahora ya soy libre de decir todo lo que me dé la gana, de... y lamentablemente eso va acompañado de una sensación de: he cometido el mayor de los pecados que podía cometer en la vida, no he sido feliz, y uno se arrepiente de no de lo que ha hecho, sino de lo que no ha hecho, ¿no? Y que podría haber sido feliz con eso, y entonces empieza a una especie de despreocupación de hablar libremente y de hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, eso lo vimos en Fidel Castro hace poco, que ha cumplido 84 años y empezó a decir una serie de cosas, de incluso hacer vaticinios y pronósticos como si fuera un brujo, que la gente decía: ¿se le ha ido la chaveta? No, en torno a los 84 es fácil que uno empiece a sentirse un profeta o a decir lo que le dé la gana, porque no siente que nadie pueda censurar.
Ya. Algunas preguntas muy rápidas. ¿Qué importancia tiene el ascendente? Muy importante, más que el
signo. El ascendente es clave, es tanto como el signo. El ascendente, la luna y el sol, o el signo al que pertenecemos, son los tres igual de importantes. Hay que tener en cuenta que el ascendente es la herramienta con la que abordamos el mundo y el color del cristal con el que vemos la vida.
Vale, ¿este año afecta especialmente a algún signo? Preguntan.
Bueno, el paso de Saturno está afectando especialmente a los signos fijos, que son Tauro, Leo, Escorpio y Acuario, que son los que tienen que remar más contra el viento, ¿no? Pero en realidad eso habría que ver la carta astral de cada cual, y ver cómo están el conjunto de los planetas.
Ya, a los Libra nos quitamos ya ese signo, ese planeta que teníamos ahí machacando, ¿no?
Se fue, pero es muy curioso porque que me preguntes por eso, ya que es tu signo, te diré que es muy importante lo que viene para Libra, porque precisamente antes de que acabe el año, Marte va a entrar en Libra. Marte normalmente es un planeta que está un par de meses tan solo en cada signo, y sí, en esta ocasión va a quedarse hasta primeros de julio. Esto es extraordinario, que Marte esté tantos meses en un signo. Marte es el planeta de la guerra, como bien sabes, Miguel. Sí. Si este planeta se aprovecha bien, que es lo que tiene que hacer Libra y lo que tiene que procurar Libra de aquí a primeros de julio, es cargarse de fuerza, de energía, de determinación para luchar por las cosas que quiere conseguir en el mundo. Porque este planeta te da más autonomía y más fuerza personal, y esa energía marciana hay que usarla bien en ese sentido. De lo contrario, Marte representa una etapa de tensiones, conflictos, broncas sin buscarlo, y vale, vale, de averías, etcétera, ¿no?
Vale, vale, pillaremos la fuerza. Nos vamos con la tercera parte para que contestes a una sola pregunta, que así te dejamos ir.
Las conexiones estelares es uno de nuestros temas esta noche. ¿Cómo están influyendo los astros en el momento presente que vivimos? ¿Los actuales movimientos, las revoluciones sociales, están conectados con los astros? ¿Hasta qué punto nos influyen social y personalmente? Nuestro invitado nos trae respuestas esta noche.
Te comenzaba preguntando si todo este follón en el que estamos de primaveras y caídas de historias y regímenes que se van por ahí, esas guerras, etcétera, tenían que ver con los astros. ¿Nos influyen tanto, están influyendo tanto en este momento?
Sí, cuando hay que tener en cuenta que los grandes ciclos astrales, como son Urano y Plutón, que son planetas muy alejados del Sol y de nosotros, son los que marcan el contexto, el ruido de fondo en el que nos movemos. No es extraño que haya tanta gente desubicada, desorientada cada día más.
En este momento es increíble lo que...
Sí, sí, sí. Pero porque precisamente estos planetas lo que provocan es una revolución, un cambio de paradigmas, un cambio de modelos en todos los sentidos. Pero al margen de todo esto, al margen de todo lo que está pasando, toda la crisis, todas las revoluciones, todas las sorpresas día tras día, hay que tener en cuenta que si mirásemos atrás, pues por ejemplo, este aspecto Urano-Plutón estaba en los años 30 del pasado siglo XX.
La caída
de Wall Street, y fue una década bestial de una crisis económica muy potente. O se puede poner paralelismos con otros momentos. Los años 60, por ejemplo, no había cuadratura de Urano-Plutón, pero sí había una conjunción que era pues como la epifanía del momento que estamos viviendo. Y hubo muchas cosas en ese momento, hubo muchas cosas en los años 60 que ahora encontramos un paralelismo extraordinario y espectacular, ¿no? Por ejemplo, en los años 60 fue cuando el Vaticano intentó una apertura con Juan XXIII y el Concilio Vaticano II. Y mira ahora el Papa Francisco lo que está intentando, ¿no? En los años 60 fue una etapa de liberación de la mujer, minifalda, píldora anticonceptiva, no sé qué, etcétera, etcétera. Hoy día no es lo mismo, de otra manera, pero el movimiento Femen, que ha nacido en Ucrania, está, parece que cada vez más potente y arraigando en múltiples países. Es decir, los paralelismos, a medida que los ciclos astrales se repiten, se van dando paralelismos históricos que nos remiten a momentos donde esos planetas eran de nuevo los protagonistas.
Y la última pregunta, ¿hasta cuándo tenemos crisis? Lo has dicho, pero ¿hasta cuándo saldremos de esta? No es solo un invento de los de políticos y de periodistas que nos están machacando con eso de la crisis.
No, hombre, lo que pasa es que la crisis también es cómo se gestiona, es como a nivel personal. Si tienes un tránsito de Urano y no eres creativo y no te reinventas, lo vas a pasar muy mal. Pero si aprendes a reinventarte y aprendes a desprenderte de las cosas que ya no tienen sentido, pues entonces no lo pasarás tan mal. Si esta crisis se gestiona mal, pues ahí tenemos un doble problema. Pero la crisis igual estaría, independientemente, se manejaría de otra manera y daría otros frutos si se gestionara de otra manera. Pero lo que sería inevitable y lo que son inevitables son las crisis, tanto en la vida personal como en el devenir de la humanidad y de la historia. Y esta crisis sería igual y va a seguir siendo igual hasta el 2020, que viene el nuevo modelo macroeconómico y que viene la etapa de auge y de recuperación. No se sale de esta crisis del todo.
Nos quedan 7 años.
Se vaya saliendo a partir del año 2015, que es cuando se termina la última cuadratura exacta entre Urano y Plutón, se va a producir en el 2015. Que a partir del 2015 se vea la recuperación, muy lentamente, sí, pero de la crisis definitivamente hasta el 2020, no.
Y luego nos espera un buen...
Luego sí, luego una etapa de auge y de recuperación extraordinaria. Al fin y al cabo, la vida, todos son ciclos, y se comprueba en la macroeconomía, se comprueba en la sexualidad, en la iglesia, en el intelecto, en todo, Miguel.
Mucha gente sigue insistiendo en que quiere hablar contigo, que quiere que les digas cosas, que hay una página web donde se pueden poner en contacto, incluso para ese anuario y para tener esa suerte que te acompaña siempre como un halo esplendoroso. Y...
pues pueden ponerse en contacto en casaña.com o, para hacerlo más fácil, www.buenosaugurios.com, buenosaugurios.com, o en el blog luzdeluniverso.com, pero en fin, me encuentran por ahí por las redes, seguro.
Si ponéis Vicente Casaña por ahí, sí, seguramente que estará. Gracias, ha sido un placer como siempre. ¿Para cuándo otro viaje nos vamos de aventuras a ver esferas o cualquier otra cosa y a bañarnos,
pues nada, ya,
empelotados por ahí?
En cualquier momento, Miguel, nos vamos a nadar entre cocodrilos y ballenas, como hicimos hace poco.
Estaría muy bien.
Cuando tú quieras.
Gracias, un placer, Vicente.
Infinitas gracias.
Buen año y que los astros te sean favorables.
Muy buenas noches, mucha suerte.
Gracias. Y 19, 2 y 19 en las Islas Canarias. Una información de la próxima semana, una actividad en donde va a estar el Espacio en Blanco, el Misterio Solidario, y nos vamos con Miguel Pedrero, que tiene esta noche mucho que contarnos. Y como todos los años, cuando se acercan estas fechas, tenemos una cita con el misterio y una cita en una localidad española, en Albacete, donde se celebra un congreso de vida después de la vida. Hasta allí nos vamos a hablar con su organizador, Rafa Campillo. Buenas noches, Rafa.
¿Qué tal? Buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues bueno, ya poniendo a punto la maquinaria para que dentro de una semana escasamente podamos dar comienzo a esa cita nueva, como tú bien dices.
Una cita que ¿cuántos años se lleva ya haciendo?
Pues empezamos en el año 2001...
¿Sí?
Con el doctor Fernando Jiménez del Oso, pues fíjate.
12 años, y que sea para mucho más. Dime una cosita, mucha gente va... Bueno, primero ponentes. Marilyn Ronson, repite, Raymond Moody, algunas de las máximos expertos en el mundo de vida después de la vida, ¿verdad?
Sí, bueno, nos juntamos como todos los años, intento traer ponentes de primera línea, y como viene siendo habitual ya en los últimos años, pues este año repetimos con un grupo de doctores en medicina todos ellos, como es el doctor Francisco Barnoser, doctor José Miguel Gaona, Juan José López y el doctor Raymond Moody, ¿no?
Uh-huh.
Curioso, ¿no?, que gente que está dentro del mundo de la ciencia y de la medicina, pues desde hace aquí atrás unos años están hablando de temas tan concretos y tan interesantes como vida después de la vida.
Y pringándose en ello y buscando soluciones y investigando seriamente y sobre todo abiertos a todo tipo de posibilidades, ¿verdad?
Sí, además, como tú bien dices, están demostrando una valentía increíble, porque muchos de ellos pues les origina problemas a nivel del círculo de compañeros de trabajo y demás, pero es que yo creo que la barrera se está rompiendo, ese hielo que tanto tiempo hemos tenido ahí se está rompiendo, y yo creo que esto cada vez va a ir a más y cada vez vamos a tener más personas de ciencia en este tipo de congresos.
Eso lo estamos viendo ya ocurrir. Doctores, Marilyn Rosner repite, ¿verdad?
Sí, repite Marilyn Rosner. Estará también Susan Power, que además tengo que decir que me llamó ayer, ha tenido un pequeño percance, tiene la cadera rota, ha tenido que suspender todos los cursos y todas las conferencias, pero dice que este congreso no se lo pierde, viene a dar la conferencia en silla de ruedas.
Qué bien,
la primera
qué
vez
bien. ¿Y hay alguien que juega con la música o trabaja, juega, con permiso de esa palabra, trabaja con la música, no?
Sí, pues mira, hay un músico, yo llevo ya varios años detrás de él intentando traerlo al congreso, se llama Robert Hickson. Es un músico que canaliza música, de los pocos músicos que yo conozco que canaliza música, por lo menos eso es lo que él dice, ¿no? Y hay una cosa muy curiosa que...
Espera, ¿qué significa canalizar música aquí?
Sí,
música de...
Exactamente, que viene, es una especie de música que viene del más allá, ¿no?
Yeah, yeah.
Concretamente, es capaz de coger la mano de una persona, inmediatamente improvisar una música que instintivamente hace llorar a la persona que tiene enfrente. Es como una música, él le llama música del alma, ¿no? Uh-huh. Es una música que vibra en la energía de esa persona y que es increíble, ¿no? Y lo vamos a tener la oportunidad de ver en el escenario, hacerlo con una persona. Incluso va a haber un grupo de personas afortunadas, porque se han apuntado muchas personas, pero es posible atender a todas ellas, que van a tener la oportunidad de tener una sesión privada con él y llevarse a casa ese CD, ¿no? Uh-huh. De su música personal.
Ahí estaremos con ese personaje también nosotros. Próximo fin de semana, sábado y domingo en Albacete, ¿verdad?
Sí, el día 26 y 27 de octubre en Albacete, en el Teatro de la Paz, que este año, gracias a la Diputación de Albacete, pues podemos llevarlo a cabo en este teatro, que no nos va a costar un duro, y que, bueno, el hecho de que no sea totalmente gratuito, pues va a suponer que 5.000 euros, que otros años nos hemos tenido que gastar en alquileres de locales y demás, pues esos 5.000 euros van a ir destinados directamente también a los niños, a los proyectos de los niños.
Recordar que este ha sido siempre un congreso solidario. Mensajeros de la Paz es uno de los afortunados, y otros trabajos que se están haciendo en África. Esta es la noticia. La mala noticia es que no hay plazas desde hace ya un montón de tiempo, ¿verdad, Rafa?
Pues sí, la verdad es que el objetivo está cubierto, ¿no? El objetivo de llenar el teatro, pero este año yo la verdad es que lo estoy pasando bastante mal, porque hay mucha gente que se va a quedar fuera. A mí me llaman por teléfono, me escriben, me cuentan sus casos personales, que por favor, que tienen que asistir, y de hecho te comentaba el otro día que hay gente que se va a desplazar a Albacete, que viene desde Cuenca o que viene desde Córdoba, se va a desplazar a Albacete por si alguien falla poder entrar al teatro. Yo les pediría que por favor, está todo cubierto, va a ser muy difícil que alguien pueda fallar y que no hagan tantos kilómetros, porque a mí me daría mucha pena que se tuvieran que volver a casa sin poder estar en este congreso.
Pero lo bueno es que los vídeos y todo lo que va a ocurrir en el congreso se va a poner en internet de forma gratuita, ¿verdad?
Totalmente gratuita. Al cabo de un mes, lo antes posible, me ha dicho la ONG Mindalia, que es la persona que se encargan de grabar los vídeos, que lo van a poner lo antes posible a disposición de todo el que quiera verlos.
Así que si no venís a Albacete, no podéis estar este fin de semana, que allí estaremos alguna parte del equipo del Espacio en Blanco. No os preocupéis, porque esos vídeos estarán ahí. Página web, Rafa, de contacto para ver los vídeos también.
Sí, www.vidadespuesdelavida.es, la página web del congreso.
www.vidadespuesdelavida.es.
Punto es.
Gracias, Rafa, te veo el sábado por allí. Fuerte abrazo, enhorabuena. El misterio sirve para ayudar a la gente que lo está pasando mal, a los niños en este caso, un misterio solidario. Enhorabuena, que sigas haciéndolo mucho tiempo.
Muchísimas gracias, Miguel, nos vemos pronto, un abrazo.
Hasta prontito.
Está deprimido. Y cuando está deprimido no puede hacer nada.
¿Por qué estás deprimido?
Díselo al doctor Eliker. Es por algo que ha leído.
¿Algo que ha leído?
El universo se expande.
¿El universo se expande?
Bueno, el universo es todo. Y si se expande, algún día estallará y eso será el final de todo.
¡Eso no es asunto tuyo! ¡Ha dejado de hacer sus deberes!
Claro, ¿para qué?
¿Qué tiene que ver el universo contigo? Brooklyn está aquí y Brooklyn no se expande.
Y no lo hará en billones de años. Por eso hay que intentar pasarlo bien mientras estemos aquí. ¿Eh? ¿Eh?
¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco.
Y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. Cambiamos un poco de escenario y entramos en otro asunto que parece que está preocupando mucho últimamente. Buenas noches, don Miguel.
Muy buenas.
¿Cómo estás? Miguel Pedrero, compañero, trabaja también en otros lugares como la revista Año Cero y sobre todo es un apasionado de los ovnis. Y últimamente estás teniendo trabajo, ¿eh?
Sí, yo creo que es el gran enigma de los enigmas, y cada cierto tiempo nos da una serie de sorpresas. Es cierto que hacía muchísimo tiempo que no teníamos una oleada de ovnis en España. La última fue la del 2011, que tratamos abundantemente en este programa. Noviembre de 2011 fue, digamos, su punto álgido, y en los meses de agosto, septiembre de 2013, es decir, hace prácticamente nada, sobre todo en fechas cercanas a mediados de septiembre, tuvo lugar una verdadera oleada de ovnis en toda España, con un elemento diferenciador a otras oleadas anteriores de los años 70, 80 y 90, y es que hoy en día todos tenemos un teléfono móvil
que puede grabar, ¿verdad?
Claro, puede sacar fotos, incluso vídeos, ¿no? Con lo cual son muchísimos los vídeos y las fotografías que tenemos. Lo que vamos a traer aquí es solo una pequeña muestra de la cantidad de casos y de testimonios que nos han llegado.
Motivado por todo eso, por la cantidad de comunicaciones que hemos tenido, estamos tratando de sacar un poco la conclusión de que algo está ocurriendo y de que realmente estamos viviendo una oleada, algo está sucediendo en los cielos y no se cuenta por ahí.
Y no se cuenta. Hace muchísimo tiempo que los medios de comunicación, sobre todo los más generalistas, no tratan el tema, ¿no? No era así en los años 70 y 80, ¿no? Cuando grandes periódicos, programas, magazine, informativos de televisión se hacían eco de este tipo de fenómenos, ¿no? Hoy en día, ¿no? Y de hecho, yo creo que en Espacio en Blanco los últimos casos, las últimas oleadas, las hemos contado aquí. Luego otros han hecho eco, ¿no? Pero primero las hemos
comprado. Hemos empezado nosotros. Vale, pues vamos a hacer algo que está ocurriendo en España. Nos dicen también en algunos otros lugares, como México. Fran Urieta de México nos está escuchando. Le mandamos saludos desde aquí. Tienes muchas. Bueno, parte de este trabajo lo hemos hecho con comunicaciones que hemos recibido de diferentes oyentes en diferentes partes de España. Y tienes testimonios de todos ellos, ¿verdad?
Sí.
¿Empezamos a escucharlos?
Bueno, empezamos, si quieres, con un caso. Este ha sido uno de los últimos en llegarnos. En este caso el protagonista no ha querido salir, no ha querido que pongamos su voz, ¿no? Es Luis, es un fotógrafo profesional, y el 14 de septiembre de este mismo año, del 2013, circulaba por una carretera que une Silleda y Lalín, que son dos localidades de la provincia de Pontevedra, a la altura de Ponte Taboada. Observa nueve luces de gran tamaño, de luminosidad muy potente, que avanza lentamente, ¿no? Bueno, aquello le llama muchísimo la atención. Deja el coche en el arcén, toma su cámara fotográfica y no solamente fotografía repetidamente esos objetos, sino que incluso toma un vídeo de unos 10 segundos, ¿no? Lo que le llama la atención es que las luces, él nos contaba, estaban muy lejos. Sin embargo, tenían una potencia enorme, ¿no? Con lo cual él concluía que se trataba, debía tratarse de objetos enormes. Volaban en formación y desaparecieron de una forma muy curiosa, ¿no? Se fueron apagando o volatilizándose o desmaterializándose una a una, ¿no?
¿Cuántas iban, dices?
Dime.
¿Cuántas iban?
Nueve objetos, una luminosidad muy potente, ¿no? Uh-huh. Lo que vamos a hacer también aquí es hacer un llamamiento a todos los que nos están escuchando, por si tienen más información sobre estos avistamientos
que
vamos a narrar. Uh-huh. Un día después, el 15 de septiembre de 2013, son varias personas las que observan desde Rota, Cádiz, un objeto enorme en forma de V, forma triangular, otros dicen en forma de V, ¿no? Son bastantes los testigos. Fechas muy cercanas, 13 de septiembre, una familia que circulaba en automóvil entre Sanlúcar y Sevilla, a la altura de la localidad de Trebujena, observan una luz roja inmensa despegando del suelo, ascendiendo, ¿no? En un momento determinado, acelera y en décimas de segundo desaparece formando un haz de luz, ¿no? Yo creo que es difícil de explicar, ¿no? Desde un punto de vista racional este avistamiento. Un día antes, 12 de septiembre de 2013, decenas de vecinos de un barrio de Málaga, en Churriana, observan un enorme ovni circular, color fuego, que se acerca a ellos a gran velocidad. Un oyente del programa se pone en contacto con nosotros, José Fernández, y nos cuenta lo que vieron su madre y su hermana. En este caso, algunos de los testigos presenciales llegaron a tomar fotografías de este objeto. Así nos lo contaba José Fernández.
Se veía grande, de color fuego, cuando entró, o sea, cuando entró en un campo de visión para ellas, ¿no? Dice que de pronto se queda parada, le da una naranja y se detiene más de 20 minutos y empieza a ponerse como blanca fuerte, ¿no? Una luz blanca fuerte, la que te mandé en la foto. Y después dice que va haciendo como pequeño, dice, y cito pequeño, dejó de verse, ¿no? Dice que a los 20 minutos aparece otro al lado, dice que cambiaba de color. Dice mi hermana que la luz era más pequeña, blanca, verde, roja, y estuvo una hora en el mismo sitio. Ese estuvo una hora. Y eso estuvo mi madre viendo con los prismáticos.
Lo curioso de cuando... Sabes que yo estoy un poco cansado de esta... no hay testimonios, ¿no?, del tema OVNI, porque llegamos a un callejón sin salida. Pero lo curioso, cuando escuchas a los testigos, es el terrible impacto que causa cuando te enfrentas a una historia de estas.
Y yo creo que es el mismo impacto que le causa a los oyentes. No es lo mismo que lo cuente yo que tengas a los propios protagonistas,
claro,
¿no?
Claro.
Date cuenta de... Aquí lo que estamos haciendo también es resumir muchísimo, ¿no? Pero tú date cuenta lo que son docenas de personas observando un objeto que realiza una serie de maniobras erráticas, increíbles, a unas velocidades tremendas, que llega a estar estático durante una hora y que puede ser filmado y fotografiado, ¿no? Es decir, estamos hablando de algo muy espectacular, ¿no? Y José Fernández nos comentaba cómo desaparece, ¿no? Este segundo objeto comenzó a descender y en un momento determinado, como suele suceder en este tipo de casos, o bien desaparece a toda velocidad o bien se desmaterializa, ¿no?, en décimas de segundo. Y a la mañana siguiente hay algo que le llamó especialmente la atención.
Por la mañana hay dos helicópteros gigantes americanos, como el base aéreo de Málaga, entrando y pasaron por lo alto del pueblo de Churriana, y se veía hasta como los marines asomados por fuera. Y me extrañó, ¿no?, porque digo, coño, qué raro, un helicóptero tan grande a esa hora por la mañana pasando por encima del pueblo, que normalmente nunca pasan por encima del pueblo.
Nómadas, con Álvaro Soto. En la cuna de la civilización quieren despertar de la pesadilla.
Somos optimistas. El futuro será mejor que ahora.
Egipto necesita visitantes. Motivos tiene desde hace miles de años.
La cosa más importante y más famosa es la máscara de rey Tutankamón, el que pesa 11 kilos de oro puro.
De Luxor a Asuán, navegando por el Nilo. Una travesía por la historia y el presente de la tierra de los faraones. Nómadas. Los domingos a las 7 de la mañana en Radio Nacional.
El programa de nuestro compañero Álvaro Soto, que os recomendamos más, es de Egipto. Testimonios de Galicia, de Andalucía, de Canarias, a mí me han llamado mucha gente, incluso amigos que estaban viendo desde el barco de ferry que hace Tenerife a La Gomera, estaban viendo extrañas esferas que habían salido en las fotografías y en vídeos, 9 o 10 esferas pequeñitas acompañando al barco, increíble. ¿Qué está? Bueno, sigue y tratamos de sacar conclusiones de qué está ocurriendo.
Vale. 10 de septiembre de 2013. Date cuenta que la mayoría de los casos tienen lugar a mediados de septiembre de 2013, ¿no? También tenemos casos en agosto, casos en julio, algunos posteriores, pero sobre todo la mayoría de los casos tuvieron lugar alrededor de estas fechas. Nuestro siguiente testimonio es un viejo conocido del programa. Es Marcelino Requejo.
Investigador, sí, escritor, muy reputado en las investigaciones que hace en el mundo OVNI.
Que
¿el mismo avión o no?
Sí, sí, el mismo avión, acompañado de un buen amigo de él, que se llama Valentín Fernández. Además, se encontraban haciendo algo que nada tenía que ver con el fenómeno, y estaban visitando un petroglifo. Y como digo, esto sucede además a pleno día, el 10 de septiembre del 2013, y si quieres, a las 8 de la tarde, es decir, todavía era de día. Y si quieres, escuchamos a Marcelino, porque es un caso muy curioso. Se trata de un objeto que salía del interior de las aguas de un embalse. Escuchamos a Marcelino.
Valentín Fernández y yo estábamos en el embalse de Vila Souto, que es una presa de regadío bastante grande, en la zona de Incio, Lugo, a las 8 de la tarde, el 10 de septiembre. Y lo que vimos, habíamos ido a ver un petroglifo que hay en la orilla del embalse, y según estábamos mirándolo, de repente observamos que a nuestra derecha, dentro de lo que es el embalse y hacia el otro extremo, pues aparecía una franja luminosa asomando justamente en la superficie del embalse.
Había otros muchos casos de extraños objetos que han salido de embalses, ¿verdad? Presa de Atazar aquí en Madrid,
sí,
el Vellón.
Y luego contaremos uno absolutamente espectacular, con dos filmaciones incluidas y varios testigos, precisamente en Madrid, en un pantano madrileño, ¿no? Pero aquí la historia todavía no termina, porque, bueno, Marcelino y Valentín observan ese objeto extraño y, bueno, lo primero que hacen, obviamente, es tomar fotografías, ¿no? Marcelino con su teléfono móvil y Valentín llevaba una cámara de fotos, porque precisamente el motivo de su viaje a este lugar era fotografiar un petroglifo, ¿no? Ellos comienzan a, como digo, a tomar fotografías con los móviles, con la cámara fotográfica, y sucede lo que sigue.
Y bueno, estuvimos observando un rato y aquello un momento que desapareció, literalmente se encogió y desapareció. Entonces intentamos por medio del teléfono móvil y la foto que él tenía, pues hacer las mejores fotografías. nuevo brillando. Dispara Valentín la cámara, disparo yo también la cámara del móvil, y claro, la cámara fotográfica sale mucho mejor la imagen, y es como una especie de lenteja luminosa que está muy ligeramente asomando sobre la superficie del agua y crea una pequeña sombra debajo, lo cual quiere decir que había momentos en los que estaba como a unos centímetros por encima de la superficie del agua, pero luego aquello comenzó a encogerse, o lo que nos parecía encogerse era que se sumergía nuevamente y desapareció. Y cuando nos desplazamos con el coche al otro extremo del lago para verlo, del embalse, pues no, allí ya no había absolutamente nada.
Una lenteja luminosa, qué curioso, ¿no?
Sí, 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 muy curioso, y a pleno día, ¿eh? Y hay fotografías, ¿no? Es un caso muy, muy, muy a tener en cuenta.
Espera, me dicen que llaman gente que está dando testimonios y nosotros aquí los pedimos. Si habéis vivido alguna experiencia en relación con estos casos que estamos contando, ponnos en contacto con otros que nos interesa hacer el seguimiento.
Sí.
Más testimonios.
Se pueden poner en contacto con nosotros a través del mail del programa, espacioenblanco@rtv.es, o me pueden escribir si quieren a mi mail personal, que es miguelpedrero@hotmail.com. Trataremos de contactar. No trataremos, contactaremos con todos ellos y recogeremos sus testimonios.
Miguel,
¿no?,
lleva haciendo ese trabajo desde hace 2 meses, hablando con todo el mundo y volviéndose loco. Más testimonios.
Bueno, pues ahora nos quedamos en Madrid. Nuestro siguiente protagonista se llama Pablo y desde Algete tuvo la oportunidad de observar, tanto a mediados de agosto como a principios de septiembre, el mismo fenómeno luminoso, ¿no? Describía que lo que vio era un objeto muy brillante, enorme, que se alejaba de su posición a toda velocidad, ¿no? Él, bueno, estaba totalmente sorprendido por lo que había vivido, ¿no? Sobre todo le llamaba la atención esa enorme magnitud luminosa de ese objeto que se alejaba de él a toda velocidad.
¿Cuándo, ¿no?, dices que fue?
Lo vio en dos ocasiones, mediados de agosto y principios de septiembre.
Y supongo que por la noche.
Sí, sí, por la noche. Escuchamos a Pablo.
Era totalmente increíble, vamos, ver moverse eso a esa altura y de esa manera. Lo que hice fue entrar corriendo dentro del salón, coger el teléfono y programarlo para... Primero, mira si iba a qué velocidad iba, que me dio tiempo hasta de hacer un vídeo, pero en el vídeo no se ve nada. En el vídeo no se ve nada porque entre que la enfocaba y todo eso, claro, imagínate enfocando con un móvil hacia arriba, ¿no? Pues no conseguí verlo bien. Entonces cambié otra vez de vídeo a foto y le saqué la foto.
Nosotros por esa zona también una noche vimos un bicharraco tremendo. Que pasó volando. Parecía una estrella fugaz, pero era mucho... Dejó una estela que aquello era... Una nave interdimensional que debía estar pasando por ahí. Historias mías. Sí.
Bueno, y ahora nos vamos con los casos más interesantes, ¿no?, de toda esta oleada de ovnis en los meses de agosto y septiembre de este año. El siguiente caso es uno de los que a mí más me han sorprendido, ¿no? 9 de agosto de 2013, 10:30. Son varios los vecinos de La Pedriza que observan un fenómeno espectacular. Como te digo, 9 de agosto de 2013, 10:30 de la mañana, observan cómo del pantano de Manzanares, el Real, en Madrid, 3 objetos luminosos salen del agua, ascienden y acaban desapareciendo, ¿no? Por 2 ocasiones, porque poco después vuelven a aparecer otros 3 objetos, ¿no? Como te digo, son varios los testigos desde La Pedriza y desde aquí queremos hacer un llamamiento, bueno, a cualquiera que haya visto este fenómeno.
Con el viejo Miraflores, todos esos pueblos de alrededor, que sabemos que hay mucha gente que nos escucha por ahí, ponernos en contacto, por favor.
Y en este caso, como te comentaba al principio de la sección, nuestro protagonista pues tenía un dispositivo móvil y pudo filmar esos 6 objetos que salían del pantano de Manzanares en Real, pero yo creo que mejor vamos a escuchar la narración del protagonista.
Y esta es el 9 de agosto, estábamos aquí en la terraza, eran las 10:30, y de repente yo estaba mirando, porque me pongo a mirar siempre hacia la zona de la que está La Coruña, que se ve toda la fila de luces amarillas de la carretera de las 6, y mi mujer dice, mira, yo vuelvo la vista, y vemos 3 luces saliendo del embalse, perfectamente, soy despacito, y dice, ¿serán fuegos artificiales? Digo, no, porque no dejan estela ni velocidad tampoco. Empezaron los perros a ladrar del pueblo y bueno, pues en lo que coges el móvil, empiezas a hacer fotos, luego intentas hacer el vídeo y bueno, pues lo comentamos, qué raro, y nos quedamos extrañados y terminaron esas 3 y mañanas hay otras tres. Y entonces, pues, no, dijimos, extraño, pues esto no es normal, ¿no? No es normal lo que estás viendo, y era incluso a otra gente que estábamos, porque claro, hacía calor, vecinos que están relativamente como a 30 o 40 metros de alza, decían, grábalo, o sea que no éramos los únicos que lo estábamos viendo en el pueblo, ¿no? Y luego ya verán el vídeo, como llega un momento en que arriba se juntan y se ponen en paralelo los tres, y desde ese momento desaparece.
Curioso, seis objetos que salen del agua.
Curioso lo de los animales, lo de los perros, ¿no?
Que, es muy significativo eso, ¿verdad?
Que comienzan a ladrar, a mostrarse intranquilos. En este caso eran seis objetos que salen del pantano de Manzanares el Real. Seguimos con agua y ovnis. 11 de agosto de 2013, a las 2 y 8 minutos de la tarde, es decir, a pleno día. Son 200 personas, alrededor de 200 personas, las que observan desde la cala de los alemanes, una playa en Zara de los Atunes, la aparición de un extraño objeto que, atención, acaba sumergiéndose en el agua. Escuchamos a nuestro informante, uno de los testigos de este fenómeno. Lo escuchamos.
Había unas 200 personas más, ¿no? Porque un sitio todo concurrido, y veo que hay varias personas que están mirando para arriba. Entonces me levanto, miro. Ahora es cuando veo, pues, como te lo he descrito, una cosa blanca, plateada, grisácea, siempre voy con mi pequeñito prismático limpo, 8x35, como te he dicho, que siempre lo llevo, intento buscar, y ahora es cuando lo veo, no lo puedo apreciar 5, 6, 7 segundos como mucho, y es cuando aprecio que es como cuando tú miras el ventilador y ves lo que son las aspas girando, o un coche que pasa por delante tuya y ves la rueda. Entonces, soy consciente del movimiento giratorio o extraño que lleva tan rápido. Cojo la cámara, siempre la tengo en función manual, no me gustan los automáticos, una pequeña compacta, una Canon.
Galicia, Madrid, Sevilla, en este caso un objeto que da vueltas, que gira.
Y nuestra protagonista agarra sus prismáticos, su cámara de fotos, y empieza a fotografiar este extraño objeto que, como digo, acaba sumergiéndose en el agua ante el asombro de todos los presentes.
Estoy disparando y esto no entra en plano. Lo busco con el prismático y tampoco lo encuentro. Y ahí es cuando realiza un giro, porque te he dicho que va bordeando la línea de la playa, realiza un giro y es cuando se adentra en el mar, no sé cuántos metros, 100, 200 metros aproximadamente, se adentra en el mar y da la sensación como cuando tú cortas un objeto con una cuerda y cae todo a plomo. Así fue, lo que yo vi. Al lado mía había personas de Barbate y más gente también relacionada con el norte y la pesca, y todos nos miramos como diciendo, ¿qué es lo que es eso?
Si estáis por ahí en el sur escuchándonos, si habéis visto este fenómeno, ponernos en contacto. 900-137-137, nuestro teléfono, más 1000.
20 de agosto de 2013, nuestro siguiente testigo, Jordi Santos, es vecino de Friol, en Lugo, una zona caliente de avistamientos de ovnis, y observa un extraño objeto sobre el Monte Campelo, ¿no? Esto me llamó mucho la atención, porque en el Monte Campelo, hace algún tiempo, existía una importante base militar de comunicaciones, que yo visité en un par de ocasiones, investigando un extraordinario avistamiento y posterior aterrizaje de ovnis. Esto es lo que me llamó la atención, pero vamos a escuchar lo que vio Jordi sobre el Monte Campelo, en Friol, Lugo.
Me llamó tanto la atención que yo, cuando vi aquella luz, que hay que decir que era una mezcla entre rojo y azul, eran dos colores, me quedé mirando un minuto, dos minutos, recuerdo que fue unos tres minutos, y vi que aquella luz ni variaba de tamaño, ni se movía, o sea, tampoco podía ser un avión, ni tampoco podía ser un satélite, porque estaba estático. Lo que a mí me llamaba era que no se movía, que era mucho más grande que el resto de las estrellas, podemos decir como la luz de una farola cuando se ve a lo lejos, de estos de camino, y que tenía esos dos colores que se mezclaban.
Y todo esto ha ocurrido en ese pequeño lapso de tiempo, de septiembre, agosto, sí. Finales de agosto, septiembre, ¿no?
Sí, 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 entre mediados de agosto y mediados de septiembre es donde se dan la mayoría de los casos. Te decía que este caso lo he incluido precisamente no tanto por la espectacularidad del avistamiento, sino por el lugar donde se produjo, ¿no? Sobre el Monte Campelo, donde existía esa antigua base de comunicaciones. El 7 de marzo del año 1996, varios testigos de Friol observaron una bola de fuego que tanto se movía como permanecía estática, ¿no? Esa misma noche, José Manuel Castro, un vecino de Friol, observa cómo esa bola de fuego se acerca a su posición y aterriza en un campo de su propiedad, ¿no? Observa un objeto de aspecto ovoide, semitransparente, y en su interior una, él describía unas personas muy altas, como dentro de lavadoras, ¿no? Él observa cómo se abre una rampa de luz y descienden dos seres de pequeño tamaño que empiezan a caminar por su terreno, ¿no? Un terreno que quedó plagado de huellas, unas huellas extrañísimas. Sí, además tuvimos la oportunidad de enterarnos de este caso al día siguiente de que sucediera y tomamos moldes de las huellas, huellas de escayola, ¿no? Que llevamos a varios zoólogos que no las identificaron con ningún animal conocido. Pero curiosamente, esa misma noche, antes de que ese objeto aterrizara en el campo de José Manuel Castro, varios militares que se encontraban de guardia en esta base de comunicaciones que está a unos 2-3 kilómetros en línea recta de la zona del aterrizaje, observaron, según nos confesaron, dos bolas luminosas que comenzaron a dar vueltas alrededor de la antena principal de comunicaciones, se unieron en una sola y salieron disparada hacia la zona de Ferrerías, donde aterrizó ese objeto ante José Manuel Castro.
Galicia es una tierra llena de misterios, donde se están dando muchos casos de avistamientos, se dieron muchos casos de avistamientos y parece que continúa el fenómeno. ¿Dónde nos vamos, Miguel?
Bueno, finales de julio del 2013, un oyente del programa, Juan José Casán, que a la una de la mañana estaba observando la luna con un telescopio en compañía de su hijo, estaba en la terraza de su casa en el Saler, en Valencia, y de pronto observó lo siguiente.
Veo que la luna se tiene otro color distinto. Me separó y en ese momento que me separó, veo una luz roja que viene hacia nos, en una como si viniera hacia ti algo que viene hacia ti. De repente hace una explosión, se expande lateralmente de derecha a izquierda, una especie de focorazo. Dices, coño, un meteorito que ha entrado, eso que ves es que ha entrado en la atmósfera, ¿no? Uh-huh. Pero de repente se queda ahí, ya no tiene tanta luminosidad, es como si hubiera parado, pero empieza a hacer unos movimientos primero pequeños, derecha izquierda, arriba abajo, haciendo, pero pequeños, o sea, rápidos, pero en trayectorias cortas, pero de repente no, empieza a hacer movimientos más distintos, o sea, lo mismo, sirve para la derecha, hacia la izquierda.
Pero tienes algún testimonio más, ¿no? Porque me queda la pregunta.
Sí.
Rápido con ellos, sí, si podemos.
Fíjate, en este caso, además tiene la oportunidad de observar el ovni a través del telescopio, ¿no? Calcula que debía medir unos 700-800 metros de diámetro.
¿Qué dices?
Sí. Aspecto ovoide, con una franja central, y decía que lo que más le llamaba la atención es que el objeto tenía una serie de hendiduras como las pelotas de golf, ¿no? Pero es que el avistamiento no se acaba aquí. Escuchamos a Juan José.
Lo pude enfocar 8, 9, 10 segundos, no mucho más tiempo, porque empezó a moverse otra vez, pero ya se movía muy rápido, incluso ya solamente a la vista, es decir, para arriba, para abajo. Subió muy alto, llegó incluso casi a perderse de nuestra vista, volvió a bajar, se volvió a quedar, y de repente volvió a bajar hacia abajo y ya desapareció en el horizonte.
Y nos queda el que yo considero el caso más interesante de todos ellos. Este caso tuvo lugar el 24 de junio de 2013, a las 9 de la noche, todavía de día. Varios testigos observan desde Figueruelas, en Zaragoza, un ovni luminoso de aspecto alargado, del cual se desprende otro de menor tamaño. Como te digo, es un avistamiento a pleno día, sacan una fotografía, pero lo más impactante de este caso es que ese objeto principal y el otro que se desprende de este de mayor tamaño, se encontraban sobre una importante instalación militar.
Sí, qué curioso.
El investigador Carlos Ollés entrevistó a los testigos y nos lo contaba así.
El pasado 24 de junio, cuatro personas me reportan el avistamiento de un objeto luminoso alargado sobre las 9 de la noche. Era un momento que ellos estaban trabajando, y en un momento de la pausa del trabajo estaban fumando en la calle y observaron como un objeto, como cigarro puro, pero de color blanco, surcaba el aire muy despacio, cuando de pronto, de uno de los extremos de este aparato, se desprende una bola de luz, que también se desplaza hacia adelante, digamos, en el mismo sentido de la marcha, y de repente sale disparada, perdiéndose de la vista en breves segundos. Cuando se quieren dar cuenta del otro objeto, el que habían dejado atrás, el alargado, dicen
como que de repente desapareció, como que se apagó o se marchó muy deprisa, eso no me lo saben aclarar.
Zaragoza, otro punto caliente.
Sí, y lo interesante de este caso es precisamente el lugar en el que se produjo este avistamiento, como decía, sobre una importante instalación militar.
El objeto estaría a la altura aproximadamente del campo de militar de maniobras San Gregorio. Es un campo que hacen maniobras las tropas de la OTAN y que, bueno, pues que tiene muchísimo movimiento durante todo el año de maniobras de todo tipo.
Un nuevo caso de ovni encima de una base militar, como estuvieran vigilando.
Sí, además, a pleno día, con una fotografía incluida y varios testigos, ¿eh? Y como digo, pues bueno, lo que estamos apuntando siempre, ¿no? Todos llevamos un teléfono móvil, uno de los testigos tomó su teléfono, apuntó a esos dos objetos y sacó una fotografía.
En la fotografía se aprecia un objeto alargado, luminoso, blanco, estático. Bueno, obviamente la fotografía se ve así, y un poco más adelante, en esa misma dirección, se ve un punto de luz, que es el que describen los testigos, que sale del objeto o se desprende. Mejor dicho, yo cuando recojo el testimonio, dice que se desprende de uno de los extremos del objeto grande, del objeto alargado.
La pregunta sería, ¿qué está pasando? No sabemos. Es una oleada en toda regla, ¿no?
Bueno, yo creo que sabemos muchísimo del fenómeno ovni. En general, es cierto, ¿no?, que muchas veces tenemos esa amigable discusión y es cierto que quizás muchas veces nos centramos más en los casos, pero si quieres, un día nos centramos en eso. Sabemos muchísimo del fenómeno ovni, sabemos mucho del origen del fenómeno ovni, de sus planes, de sus finalidades, de su modo de actuación, de su interacción con los testigos, sabemos muchísimo.
Lo haremos. Si hay alguien que haya vivido una experiencia y quiera contárnosla, espacioenblanco@rtv.es, y Miguel, tú.
Y miguelpedrero@hotmail.com.
Gracias por el trabajo, por esa línea de investigación que has estado contactando con tantos testigos. Te veo dentro de poquito y seguimos con el misterio.
Y seguimos informando.
Gracias. Y antes de terminar, nuestro compañero David Martín nos trae otras noticias diferentes de las que dan nuestros compañeros de aquí de Radio Nacional, Natalia y Luis. Ya veréis.
Un estudio de la Universidad de Wisconsin-Madison ha revelado que las condiciones en Júpiter y Saturno podrían propiciar que se produjeran copiosas lluvias de diamantes. Y no hablamos de cantidades despreciables, ya que a lo largo del año los científicos calculan que se producen hasta 10 millones de toneladas de estas piedras preciosas. La razón se explica por la abundancia de carbono en la atmósfera de estos gigantes gaseosos. Durante las tormentas, este se endurece a medida que cae y forma pedazos de grafito que deriva en diamante. Una vez en la superficie, este particular granizo se funde en un mar líquido en los núcleos calientes de los planetas. Hasta ahora sí conocíamos que en otros astros, como Urano y Neptuno, se creaban piedras preciosas, pero esta noticia sobre Júpiter y Saturno ha sido toda una sorpresa. Y los que también se han sorprendido han sido los astronautas de la Estación Espacial Internacional, ante la imagen que observaron al otro lado de sus ventanas. Una extraña nube de lo que parece alguna clase de gas se materializó en medio del espacio justo ante su posición. Algunos internautas han vinculado el fenómeno al lanzamiento de un misil ruso. Ha sido el bloguero O'Neill de Discovery.com quien ha comparado los datos publicados por los astronautas con la información del blog Russian Forces, que recoge las actuaciones de los programas espaciales rusos. De esta manera, se ha podido concluir que las fotografías de la discordia corresponden a la estela dejada por el misil balístico Topol, lanzado el 10 de octubre. Las imágenes, eso sí, han dado la vuelta al mundo al no haberse emitido confirmación oficial que avale esta explicación. Y esta semana se ha hablado, y mucho, de la sonda espacial Rosetta, que abandonará su estado de hibernación el próximo 20 de enero de 2014, a las 11 de la mañana, hora peninsular, para estudiar de cerca uno de los cometas que orbitan en el Sistema Solar desde el mismo momento de su creación. De esta manera, la misión espera poder dar respuesta al interrogante de si la vida pudo llegar a la Tierra procedente del espacio en uno de esos particulares vehículos espaciales. Lo primero que hará la nave nada más despertar será calentar sus instrumentos y dirigir su antena hacia nuestro planeta para enviar la señal que indique que está preparada. Rosetta comenzó su viaje el 2 de marzo de 2004 y emprendió un camino que incluyó tres aproximaciones a la Tierra y una a Marte, antes de alcanzar su objetivo. Y terminamos hablando de un curioso descubrimiento. Investigadores de la Universidad de Colonia, en Alemania, han descubierto que comer palomitas en el cine anula los efectos de la publicidad subliminal. Al parecer, cuando escuchamos el nombre de una empresa o compañía, solemos reaccionar moviendo inconscientemente los labios y la lengua como si lo pronunciáramos para nosotros mismos. Este proceso automático sirve más que nada para fijar los recuerdos. Pues bien, según estos expertos, el acto de masticar interrumpe este impulso, haciéndonos inmunes al efecto de los mensajes subliminales contenidos en la publicidad. Un nuevo descubrimiento que nos aproxima algo más a conocer los entresijos de nuestro cerebro. Y para conocer los entresijos de la actualidad seguiremos trabajando, como siempre, para encontrarnos de nuevo en este punto de reunión de los que quieren saber más, en las noches del Espacio en Blanco.
Noches como estas en las que todavía estamos viviendo ese eclipse de luna. Todavía podéis mirar si está despejado en vuestra zona y ver cómo la luna se ha ocultado, aunque ya está a punto de volver a salir. Las gracias a todos por la escucha. Terminamos. Los ganadores de ese concurso, de esos 5 anuarios que teníamos, han sido Antonia González de Alicante, Ignacio Bautista de Cádiz, Joan Sánchez de Huesca, Paula Estevez del Facebook y Kiko Fernández, que nos mandaba un email. Ponos en contacto con nosotros para darnos la dirección y os mandaremos esa guía de las estrellas para que os pueda ayudar en vuestra vida, que es para lo que sirve la astrología. Os dejamos aquí con la programación de Radio Nacional y con nuestros compañeros Natalia Ayala y Luis Vallés, que traen la información de las 4, las 3 en las Islas Canarias. En 7 días volvemos. Os recomendamos que sigáis en esta sintonía y si no, que conectéis con nosotros. Hay muchos misterios esperando. Feliz semana, disfrutar todavía del buen tiempo y a prepararnos, que llega el otoño y dicen que los fríos. Ha sido un placer estar juntos, nos vemos.